Ahora le damos paso a Florencia Moreno porque vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la alimentación. ¿Cómo le va, Florencia?
Buen día, Javi, Ariel, Héctor, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Bueno, como saben, el Gobierno Nacional extendió la medida de restringir la exportación de algunos cortes de carne, como lo hizo hace 3 meses. Ese decreto se había vencido y se volvió a extender. En algunos medios se comunica como si fuese un cepo a la exportación, pero en realidad es la restricción a la exportación de algunos cortes de carnes con el objetivo de proteger los precios en el mercado interno. Según el Gobierno Nacional, esta medida ha funcionado porque hubo retracciones en algunos cortes de los precios de la carne. Mientras tanto, la mesa de enlace está analizando un nuevo lockout. Pero vamos a hablar ahora con José Rizzo, de Carnes Rizzo, que por supuesto está muy en el tema, y aparte esto no, le vamos a consultar cómo lo afecta a él o qué opina de la medida, para que nos comente cómo han sido estos 3 meses con esta restricción y cómo continuarán a partir de esta nueva medida. Buen día, José, ¿cómo le va?
Buen día, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
Bien, José, muy bien.
Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos, José Rizzo.
Hola, hola.
Sí, lo escuchamos.
Sí, te escucho.
Bien, no, quería consultarle sobre la extensión de la restricción a la exportación. Primero, ¿qué piensa sobre la extensión de la restricción? Y por otra parte, ¿cómo vio estos últimos 3 meses si realmente hubo rebajas de precios con la medida?
En realidad hay algunos cortes que tuvieron un deceso y sí, el mercado afectó al mercado porque un montón de categorías de vacuno, especialmente el pesado, al no poderse exportar, se volcó al mercado interno y arrastrado hasta las categorías que normalmente consumimos los mendocinos a mantener y a bajar. Entonces, eso se ha reflejado en algunos cortes en las carnicerías de Mendoza. Con respecto a esta nueva medida, el punto es hasta cuándo el productor, hasta cuándo los frigoríficos van a poder soportar tener primero el productor engordando un novillo que si no lo manda al mercado externo y queda en el mercado interno, el precio es bajísimo. Por lo tanto, pierde dinero. Y el otro análisis es cuánto va a aguantar el frigorífico con la infraestructura que tiene, que está toda preparada para exportar, faenando para el mercado interno. Entonces, en base a esta medida, vamos a ver los otros jugadores que son frigorífico, producción y todas las cámaras que nuclean a la ganadería, cómo van a enfrentar esto. Se habla de un paro, se habla de un de realmente tratar de hablar con el gobierno a los efectos que ponga de este cepo, porque evidentemente que va a tener consecuencias en la ganadería. Normalmente no es en plazo inmediato, pero en mediano plazo y largo plazo, evidentemente que va a haber inconvenientes.
José, pero quería consultarle, no se está impidiendo la exportación, sino que se está impidiendo la exportación de determinadas carnes, y entiendo por esta última resolución que se puede exportar menos de lo exportado el año pasado. ¿Realmente, al ser una restricción de algunos cortes, afecta tanto al frigorífico? Porque en realidad puede seguir exportando al mercado externo otros tipos de cortes.
Y lo que pasa es que los cortes, evidentemente que los frigoríficos, cuando tienen un cupo de exportación de, por ejemplo, 14 o 16 cortes, las plantas trabajan a un ritmo. Si ellos pueden exportar 5 cortes y los otros lo tienen que buscar al mercado interno, son plantas que están preparadas para exportar, no para el mercado interno. Entonces es muy difícil hacer la compensación en primera medida. Y en segunda medida, que por ahí no les conviene, porque la estructura de ellos está preparada para la exportación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de bajar turnos. Por ahí las plantas exportadoras estaban trabajando con 2 y 3 turnos. Tengo entendido que están bajando turnos a los efectos de achicar el costo, porque no es lo mismo mandar un oído fuera con un precio que dejarlo en el mercado interno, tanto para el que exporta como para el que produce.
José, ¿cómo le va? Buen día. Javier Costarelli lo saluda. Quiero personalmente hacerle esta pregunta, porque se difundieron por parte del Ministerio de Producción y de Agricultura datos que aseguran que si se compara julio, cuando comenzó la restricción, con julio de otros años, ha crecido exponencialmente el número de ventas, de exportación y también de consumo interno. Se habla de porcentajes muy altos y también se habla de la FIP ha comunicado de manera oficial que hay exportadores que han falseado sus declaraciones evadiendo impuestos y una evasión fiscal. Están denunciando. ¿Usted cómo analiza esto? Porque según los datos oficiales ha crecido el número de consumo y exportación.
Mira, nosotros nos manejamos con el mercado interno. Yo realmente en lo que es la parte de exportación y frigorífico y las internas no puedo hablar mucho. Yo puedo hablar como presidente de la Cámara de Abastecedores, que entre julio del año pasado y el julio de este año tuvimos un incremento de 3-4 kilos por cápita. El año pasado estamos en 47 kilos, este año estamos en 51 kilos en julio. Agosto no sé cómo se va a reflejar. Evidentemente que la puesta en marcha de este tipo de medida ha tenido un beneficio en el mercado interno. Con respecto a todo lo que es licencia que tenían empresas en otro país, países como Uruguay, para doblar el tema de la exportación y así generar un cobrar en dólares billete y venir, bueno, eso sí fue un gran escándalo que no sé cómo se lo habrá arreglado. Y con respecto al aumento de exportación, bueno, lo que no ha caído tampoco, se abrió el mercado del kosher y se abrió el mercado, un poco más el mercado de la vaca gorda, de la vaca china. Por lo tanto, puede ser que eso haya influido.
José, a mí me interesa que conversemos sobre por qué llegamos a esta situación, a esta medida. Por ejemplo, en junio un aumento del 7% en relación a mayo, y teniéndolo en cuenta la evolución interanual, los precios escalan un 90%, mientras la inflación se proyecta, bueno, distintas consultoras y también en el ámbito empresario se proyecta una inflación del 45%. Es decir, están aumentando la carne el doble de lo que sube la inflación. ¿Cómo se explica esto?
En principio, después de la medida, la carne no aumentaba, al contrario, ha logrado bajas. En el mercado de la carne son varios los factores que influyen. No está monopolizado, al contrario, es un mercado que tiene varios componentes, está muy atomizado porque es un mercado que se maneja por la oferta y la demanda. Si Linier tiene un ingreso considerable y la demanda responde, el precio se mantiene y ahí es donde genera que este mercado aumente o baje. Evidentemente que el año pasado, cuando hubo el gran aumento, tuvimos un ingreso muy escaso.
Te interrumpo ahí un segundo. La demanda, por supuesto, que va a bajar si los precios aumentan de esa manera.
Por supuesto, evidentemente que si la demanda baja porque los precios aumentan es porque no hay oferta. Eso es lo que pasa en el mercado de la carne, depende de la oferta y la demanda.
José Rizzo, para que entendamos quienes no dominamos ninguno de los aspectos de este mercado, de esta producción, según las informaciones que nos proporcionan, La medida esta que ha tomado y que pareciese ser intempestiva, según dicen los sectores, los de la sociedad rural, no es tan así porque había habido advertencias de parte del presidente, que había sido bastante enfático en esto de que controlaran las subas de precios en el mercado interno. Como usted bien dice, ha habido una suba en el consumo durante este último periodo, que es halagüeña, digamos, porque bueno, en un estado tan crítico y tan dramático como es la pandemia, que al menos se haya recuperado el tema del consumo de carne per cápita, es un dato alentador. El tema es que como se aumentaron los cupos de exportación a China, prefieren y privilegian exportar para tener valores distintos, y esto repercute en el mercado interno, usted esto lo sabe mejor que nosotros, por lo cual aumenta de una manera desproporcionada en relación a lo que debiese aumentar si no tuviesen este récord de exportaciones. O sea, es la sutil equilibrio que se requiere para que les vaya bien a los que producen, pero también no castiguen al mercado interno. Es bastante complejo como asunto, ¿no?
Nosotros dependemos del mercado interno. Nosotros, esto ha sido un alivio porque de 70 kilos que venía el consumo de carne, está en 47, está generando en la industria y en el consumo, en las carnicerías, un prejuicio terrible. Así que para nosotros, como consumeros, como frigoríficos internos, esto sí ha ayudado mucho a que podamos mantener nuestra fuente de trabajo y nuestro establecimiento. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros nos manejamos con el mercado interno y la medida para nosotros ha sido positiva porque se logró establecer el precio de la carne con algunas bajas. Lo que yo manifiesto es cuánto irá a durar, cómo van a reaccionar los otros participantes de la cadena. Eso es lo que por ahí preocupa, ¿sí?
Claro, sí, sin lugar a dudas, pero son intereses en pugna, y entre esos intereses que se privilegie la capacidad que tenga la sociedad argentina de consumir carne como lo hacemos culturalmente, nos parece que es bastante lógico, razonable y diríamos benévolo para la sociedad y también para ustedes que trabajan específicamente para el mercado interno, porque además veo que hay una comunicación que es bastante confusa y no es inocente. Esto que dicen que se cierran las exportaciones, no, lo que se hace, se impide normalmente que se aumenten los cupos ya previamente pactados, porque la circulación de la exportación con lo pactado no se corta ni se interrumpe.
No está cortado al 100%, por supuesto que hay un goteo que es diferente, hay un canal que se ha achicado de exportación. Vuelvo a repetir, para nosotros el mercado interno bienvenido sea, nuestras carnicerías, nuestros negocios, asimismo están deprimidos porque la carne sigue siendo inaccesible para el público. Nosotros, mientras que más se mantenga, mucho mejor para la línea de frigoríficos internos y para lo que comercializamos carne dentro del Gran Mendoza o del país. El punto es cómo van a reaccionar las otras cadenas, porque en otro momento esto también se hizo y bueno, se bajó considerablemente el stock ganadero, después pasó a estar el producto muy caro. Claro. De hecho, la preocupación es la siguiente: si yo como productor tengo un novillo que lo voy a vender en el mercado interno y voy a perder plata, no lo voy a producir más. Y si yo tengo una vaca que no me la dejan exportar, no la voy a dejar que se ponga vieja, la voy a mandar a faena, por lo tanto no vamos a tener madre, no va a haber ternero. O sea, es una cadena que tiene que tener un equilibrio a los efectos de que podamos seguir manteniendo nuestro stock, podamos seguir comiendo carne y que no de repente el día de mañana valga el doble o el triple, como ya pasó en otra época.
Claro, y en relación a eso quería consultarle, porque se está llevando adelante un proyecto de un plan ganadero a nivel nacional. ¿Eso puede contribuir a la idea que está planteando usted?
Yo creo que todo lo que sea planes a los efectos de aumentar el stock ganadero es muy positivo. Ahora, ¿cómo es la instrumentación? La verdad que no tengo idea si está funcionando, si no está funcionando. Pero evidentemente que si los productores tienen un beneficio a los efectos de que puedan incrementar sus planteles de madre, sus planteles de ternero y poder producir más, es la solución para que tengamos un mercado interno saludable con no muy altos precios y podamos cumplir con el mercado externo y fundamentalmente mantener la fuente de trabajo que generan los frigoríficos exportadores y nosotros aumentar la fuente de trabajo en los frigoríficos consumeros. Eso sería el ideal.
José, quería preguntarle... Sí, Ariel.
No, adelante, Florencia, perdón.
No, quería consultarle, dentro de la cadena de valor, ¿cuál es la situación de los productores, que siempre son, los más débiles en la cadena?
Bueno, en principio yo no, lo que nosotros somos, yo por ejemplo soy productor acá en Mendoza, por lo tanto a nosotros nos afectó en un principio el cierre de la vaca, porque nosotros esa vaca vieja la llevábamos al mercado y tenía un valor interesante y podíamos reponer por otro tipo de una vaca más nueva y seguir con la producción. Y en estos momentos, o en un tiempo, llegó a ser en la primera etapa de esta medida, directamente no las querían comprar y uno las llevaba a la mitad de precio o se nos morían en el campo. Hoy, felizmente... se está revirtiendo muy de a poco, no sé cómo irá a ser ahora con este cierre, espero que dejen el grifo abierto de la vaca, que es la que no consumimos acá, y logremos por lo menos tener ese canal abierto, que es muy importante para los frigoríficos y para los productores.
José, ¿cuál es la
vida? En esto que ha dicho el gobierno, no hay precisiones, porque en definitiva se entiende que es un llamado a la cordura primero, para que dejen de incrementar los valores en el mercado interno. En definitiva, es esa la preocupación principal que tiene el gobierno. Recordemos que con los incrementos que hay de exportaciones y básicamente a China, que ya el 75% de las exportaciones vacunas, de carne vacuna de Argentina, están destinados a China, o sea que empieza a ser quien juega de otra manera en la instalación de los precios, por lo cual es muy complejo y, como decíamos, se requiere de una política muy sutil, muy equilibrada, para que ninguno de los sectores se vea afectado. Pero básicamente lo que se está priorizando es que se atenúe el incremento del precio de la carne vacuna, que no tiene algún sentido lógico, excepto esto de que exportando gana mucho más, pero... es una búsqueda de equilibrio, definitivamente.
El sentido fue que también tenemos un problema... la carne tuvo un gran aumento porque el maíz estaba en 7.000 pesos la tonelada y se fue a 23.000. Se triplicó,
claro, pero,
el precio del maíz.
Pero, es un cómodo. Sí, pero José, pero convengamos una cosa, José Rizzo, que el maíz, producir maíz en Argentina no se elevó el precio. Lo que se elevó es en los mercados internacionales de todos los commodities, por lo cual es una especulación de ganancia. No tiene que ver con que estén perdiendo totalmente ni los productores de maíz ni los productores de carne tampoco.
Ahora, si yo tengo maíz, ¿qué voy a preferir? ¿Venderlo al mercado interno o exportarlo? Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, la mayor parte lo elige exportar y el que lo quiere,
claro,
el mercado
eso,
interno
eso,
lo tiene que pegar igual, sí, que el precio que
sí,
se
claro,
manda afuera.
Sí.
Y ahí donde se refleja el aumento del costo del alimento y ahí donde se refleja el aumento del pollo, el cerdo. Hoy el cerdo está aumentando también a niveles estrepitosos por el consumo porcino y por los...
Convengamos, José Rizzo, que tiene que ver con que está bien la maximización de la ganancia, pero no a expensas de las carencias y las necesidades de la sociedad argentina, que
totalmente
es
acuerdo.
En donde
ahora,
crían ese ganado y en donde siembran ese maíz.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, no sé por qué la exportación de maíz no se reguló. Si se hubiera regulado la exportación de maíz a valores...
Pero es que si, regulan o si le incrementan los... impuestos de exportación, hacen un paro, digamos. Esto me parece que lo hemos vivido en más de una ocasión, ¿no?
Exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El productor a la hora de comprar maíz lo tiene que pagar al valor internacional. No queda otra. Porque los concentran las cerealeras y si yo tengo que darle con convertir un kilo de carne por lo que me cuesta el maíz, y bueno, se cuadriplicó el precio, se triplicó el precio.
Claro, claro. Y bueno, pero esta espiral también tiene que ver con una cuestión de un criterio soberano, que si, si ponen restricciones en las cuotas, obviamente que empiezan a decir, que con razón, ¿no? En algunos casos dicen, bueno, pero vamos a tener problemas con la crianza. Si se grava en las exportaciones del maíz, dicen, no, no nos dejan ganar. Bueno, pero los costos operativos, tanto para la crianza de ganado como para la siembra de maíz, son costos argentinos, y los costos argentinos no han subido en la proporción en la que sube el precio para el mercado interno. Lo que hay que generar es esto de tener una cuota para poder abastecer al mercado interno y que se cumpla con esa cuota.
Sí, y una vez más el problema de la concentración en el caso de los granos, ¿no? Ese es un problema que también el gobierno tiene que resolver, digamos, los monopolios y oligopolios de la Argentina, que son los que forman los precios y los que vienen aumentando los alimentos por encima de la inflación, son un poco los grandes culpables de esto, y bueno, el gobierno nacional debería tomar alguna medida. Bueno, no cualquiera puede hacerlo porque estás negociando con los dueños de la Argentina, pero es un problema que tiene que ver con la concentración. José, la última, un segundo, porque nos tenemos que ir a las noticias. Quería consultarle, por una cuestión de intriga y para que tengamos mayor conocimiento del rubro, ¿cuál es la vida útil de una vaca?
Y depende de la zona. En las zonas desérticas puede ser hasta 5 o 6 pariciones, y en las zonas de las zonas de la pampa húmeda pueden ser hasta 8 o 10 pariciones.
¿Y hasta qué edad se puede, esa vaca sirve para el consumo?
La vaca que normalmente, si uno no la deja para madre y no la entora y no la deja para madre, la sirve para el consumo. Lo que pasa es que los argentinos no consumimos vaca. Nosotros, excepto la zona norte que hace la vaca gorda, en el resto del país es muy raro que se consuma vaca. Menos Mendoza. Mendoza, yo hace años que no veo faenar una vaca gorda para el mercado interno, porque es una carne muy firme, es una carne que tiene un color que no es el del novillito, y es una carne que sí es más barata, pero la gente no la lleva por una cuestión de calidad.
Bien. José, muchas gracias por la comunicación. Seguramente más adelante volveremos a molestarlo para ver cómo continúa la venta y producción tras estas medidas.
Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.